Mediodía COPE.
¿Buscas financiación para tu empresa? Con Gedesco puedes disponer de un préstamo de hasta un 25% de tu facturación de forma inmediata. Alcanza los objetivos de tu negocio con las mejores soluciones de financiación alternativa. Préstamos para tu empresa, para tu negocio. Nosotros confiamos en ti. Llámanos al 900-900-550 o entra en gedesco.es.
Munilla.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Es el momento más importante de la semana para Pedro Martín en este programa, porque es el momento de desvelar la solución del reto de la semana. Hola, Peter Martín.
¿Cómo estás, Munilla? Además, has estado tú toda la semana, ¿verdad?
Sí, señor. Mira, para una vez.
Guay. Lunes a viernes.
En una semana que tiene premio el ganador del reto, ¿no?
Sí, una camiseta de que aparecen todos los jugadores de que han jugado alguna vez con la selección, que la pueden comprar los que quieran para contribuir para recaudar dinero para el Banco Alimentos en barnoagracias.es. Es un jugador que no es español, nació en Argentina en concreto, que vino como argentino, se nacionalizó, entre otras cosas fue pichichi con el Tenerife, y después de eso pues se nacionalizó español, jugó con la selección española. En los primeros partidos de con la selección española jugó contra Argentina y marcó contra Argentina, y después jugó con España una Eurocopa y un Mundial. Y es un buen jugador, ya verás.
Su gol más recordado.
Pincha Guardiola, de lluny, salta un munt de jugadors, toca Berardo, a Sabata, el porter, a Matadell, gol, 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 Pizzi, 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 che, qué bueno que viniste, son macanudo, Pizzi.
El gran Joaquín María Puyal cantando aquel gol de Pizzi que fue al Atlético de Madrid en unos cuartos de final de Copa.
En eso, en ese 5-4 con cuatro goles de Pantich.
Tremendo.
En el 96, sí, 97, pues sí, sí, por ahí.
Sí, sí, 97. Pobre sí. Pantich, mete cuatro goles en el Camp Nou y palma el partido. Pues Pizzi, Juan Antonio Pizzi era el hombre que buscábamos. ¿Quién ha ganado el reto, Rocío González?
El ganador respondió el martes y es NovoShow, @NovoShow1 en Twitter.
Bueno, felicidades. Para él la camiseta, Pedro.
Exactamente. Luego ya le pediremos una foto cuando se la ponga.
Eso, a ver si es verdad. Un abrazo grande, buen fin de Pedro, ¿eh?
Igualmente para todos.
Bueno, extracto del partidazo de anoche. El insigne escritor Ciro López, que ha presentado su libro, Un tipo con suerte.
¿Cómo se cruza García en tu vida?
Yo estaba haciendo aquí la agrupación en tendencia. Entonces era la presentación del Madrid. Y entonces yo vi a García. Entonces voy a García y le digo, oye, José, que estoy haciendo aquí la mili, José María, que estoy aquí trabajando en... Estoy haciendo la mili, estoy trabajando para el Dicen, pero a mí me gustaría trabajar en la radio. Y sé que vais a abrir una emisora en Barcelona. Dice, sí, pero eso va a ser en diciembre. Llámame en septiembre. Y yo dije, si lo llamo en septiembre, anda, por los cojones me vaya a coger el teléfono García. Y entonces le dije, oye, si quieres, yo conozco a José Manuel Muñoz, que era el que estaba, sí, en Barcelona, yo, sí, que entraba todos los días desde allá. Digo, si quieres, en septiembre hablo con él. Y entonces, claro, ahí fui pícaro, porque cuando yo hablo con Muñoz, voy de parte de García. Ay, digo, oye, amigo, que García
me dijo... García que te llamara.
No, que me dijo García que me llamara.
Muy listo.
Entonces, a partir de ahí, pues ya, y surgió esa oportunidad.
Y empezasteis a currar en Antena 3. Y García era el jefe de todos.
García era el jefe de todos. Nosotros estábamos en Barcelona.
O sea, ¿las broncas que echaba en antena eran iguales fuera de antena?
No, fuera de antena no. García era perro ladrador, poco mordedor.
¿En serio?
O sea, García era el... yo nunca... A mí me echó 4, 5, 6, 7 veces en antena.
¿Te despedía de la empresa?
Estaba echado.
¿Sí?
Acababa el programa... Y todavía es hoy el día que a mí no me han llamado nunca García.
Pues no tiene cosas que contar en esta profesión el gran Ciro López. A ver si le arrancamos unos minutos dentro de un momento. Bueno, ¿qué preguntamos hoy en la encuesta, Rocío?
Hemos preguntado qué les interesa más este fin de semana, si el regreso de la Liga o la Fórmula 1. Y con más, hay más de 1000 votos. Y con el 67% gana la Fórmula 1.
¿67%?
El 67%.
O está cambiando el mundo, la gente es muy vacilona en Twitter. Pero las cosas son como son. La gente quiere Fórmula 1, la gente quiere Alonso y quiere Carlos Sainz. Nos quedamos en seguida en el 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid.
Sí, 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 luego me acerco.
¿Quién te ha llamado?
¿Quién va a ser? ¿El inquilino?
¿Y ahora qué se le ha roto?
No me hables.
Llama a la agencia negociadora del alquiler que te lo resuelven todo.
Si de tanto escuchar el anuncio en la radio me sé de memoria el teléfono 920-2011 y encima te pagan ellos, aunque no pague el inquilino. Eso que se llama el tranquiler.
¿Qué aguante tienes?
No me puedo creer que sea el inquilino.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
La aventura comenzó en Lima, en Perú, el pasado 4 de enero, sin certezas ninguna. Ni siquiera la de llegar a destino, porque no solamente dependía de sus capacidades, que, por cierto, habían estado entrenando a diario, tanto en lo físico como en lo mental. Dependían, sobre todo, del Océano Pacífico y de las condiciones del mar. El desafío consistía en atravesar y cruzar los 8.000 kilómetros del Océano Pacífico remando sobre una tabla de paddle surf. 81 días de navegación después, remando 24 horas al día, Ciara Abascal, de 33 años, y sus 5 compañeras lograban completar una proeza única en el mundo al llegar a Tahití. La idea de este gran desafío surgió en la cabeza de Stephanie Barnex, la presidenta de la asociación francesa Cap Optimis, que ayuda a sobrellevar las enfermedades como el cáncer a través del deporte y los valores que éste enseña. A través de pequeños desafíos y con un equipo de preparadores físicos y también psicológicos, ayudan a los enfermeros a sobrellevar el tratamiento a través del deporte, ayudan a los enfermos. Además, colaboran con otra asociación francesa, Hope Teen East, que ayuda a los niños con cáncer y todo lo que conlleva la enfermedad. Su lema es «Lucha por tus sueños». Y como niños y adultos sueñan con curarse, este grupo de 6 chicas soñaron con su aventura. La idea de cruzar el Pacífico en una tabla de paddle surf comenzó a gestarse hace 3 años. Era algo complicado, muy difícil, y para lo que había que trabajar cada día hasta que se pudiera cumplir.
Decidimos, pues bueno, que no se había hecho nunca, que era algo difícil, que era algo complicado y que en el que había que trabajar duro día a día. Y entonces Stephanie Barnex dijo, ¿por qué no cruzarnos el Pacífico? Ella en 2009 se cruzó el Atlántico con otras 2 chicas. En 2015 rodeamos el Cabo de Hornos, bajamos por el Cabo de Hornos, que ahí ya participé yo en esa expedición. Y en esta, pues bueno, atravesar el Pacífico.
6 chicas especialistas en salvamento y socorrismo deportivo con el reto por delante de cruzar el Pacífico encima de una tabla de paddle surf. Son tablas especiales de mayor tamaño que, bueno, realmente estas tablas son de paddle prono. Son un poquito más grandes, de mayor tamaño que las de paddle surf que se utilizan en rescates marítimos. Empezaron su viaje en Lima, como te decía antes, el pasado 4 de enero, con la incógnita de si llegarían a su destino. No solamente dependían de sus capacidades, que habían estado trabajando con entrenamientos diarios físicos y mentales para gestionar las horas encima de la tabla y los problemas que podían surgir dentro del barco. Y hace solo 3 días tocaron tierra firme. 81 días después, remando 24 horas al día. Una experiencia que sin duda le ha cambiado la vida a Iciar.
Ha sido una experiencia dura, a la vez que única, increíble e inolvidable. Ha sido una experiencia de que te he puesto al límite física y sobre todo mentalmente, en la que he reído, he llorado, he disfrutado de momentos inolvidables como los amaneceres, atardeceres, remar bajo la luz de la luna llena con las estrellas, la intensidad de estar rodeado todo de agua y sentir libertad de estar rodeado de océano.
Hasta alcanzar los 7.000 kilómetros no empezaron a ver algo de tierra firme. Mientras se sucedían relevos de 1 hora cada una de ellas, y así, pues como te digo, las 24 horas del día, 7 días a la semana, donde en cada turno se recorrían entre 20 y 22 kilómetros paleando. Iciar y sus 5 compañeras contaban con un catamarán de apoyo en el que descansaban, comían y hacían el resto del viaje mientras no les tocaba remar. Todo con un objetivo en la cabeza, luchar contra el cáncer infantil, por todos los niños que batallan día a día con la enfermedad y para darles la visibilidad que se merecen. Iciar es deportista, siempre ha practicado deporte, su pasión desde pequeñita, transmitida por sus padres. Desde siempre había hecho natación y luego se especializó en salvamento y socorrismo deportivo, lo que le ha permitido estar en condiciones físicas para soportar tanto tiempo sobre la tabla. Cada semana cambiaban el plan de relevos para poder remar a diferentes horas del día. En todo este tiempo, en 81 días de viaje, como puedes suponer, pues pasan muchas cosas, algunas de ellas difíciles de olvidar.
Una cosa que no se me va a olvidar en mi vida es todo el mundo decía tiburones, cualquier ballena, animal grande. Lo que más nos ha dado la lata ha sido los peces voladores por la noche. Eran horribles, se chocaban contra nosotros y encima olían fatal. Y las medusas, las blue water, la verdad es que hemos tenido que tener mogollón de cuidado con ellas. Y es algo que te impacta, o sea, nos estamos cruzando el océano Pacífico, es enorme. Y al final a lo que más miedo le teníamos era las medusas.
Medusas a las que, por cierto, Iciar es alérgica, un factor que complicó un poquito el viaje por los dolores que estas le provocaban cuando la picaban. Pero luchaba contra ello por el gran desafío que esta aventura suponía. Como te decía, el cáncer infantil, dar visibilidad y conseguir ayuda en aquellos lugares por los que han pasado para crear diferentes programas. Por ahora han podido conseguir un tótem, una pequeña máquina donde los niños pueden trabajar las habilidades físicas, mentales, la motricidad también, la fuerza, y todo ello adaptado a su nivel. Algo así como un cubo interactivo para superarse a uno mismo. Desde Lima, en Perú, a Morea, en Tahití. 81 días de navegación en los que por nada paraban, solo 2 días por las condiciones del mar. Esos días marcaban el punto en el GPS para recordar dónde habían parado, entraban todas en el catamarán, se alejaban del punto peligroso y cuando pasaba la tormenta volvían a ese punto exacto para retomar el recorrido. Unas condiciones muy duras y complicadas, aunque no de las más duras de este viaje.
Una de las cosas más duras de este desafío, de este viaje, ha sido la convivencia de 11 personas en un catamarán, en un espacio pequeño, personas diferentes, cada una de un sitio, una personalidad, y ha sido una de las cosas más complicadas. Al final teníamos que trabajar mucho el que decías, como lo decías, controlar bastante tus emociones, porque una palabra que aquí en tierra no significa nada, en el barco significaba un mundo.
Pues una aventura solidaria que entrará en el libro Guinness de los récords. Ahora toca volver a casa, volver a la vida, a la rutina diaria, en la que Iciar es profesora de educación física en un instituto de Santa Cruz de Tenerife. Ahora toca también contar la aventura y explicar cómo 6 mujeres cruzaron el océano Pacífico remando sobre una tabla de paddle surf.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Llevas la semana un poco a rastras por aquello del cambio de hora del pasado domingo, porque hay gente que lo nota, ¿eh? Hay gente sensible a ello, pero bueno, lo notes o no. En general es que los españoles dormimos de aquella manera, ¿eh? No sé si mal, pero por lo menos dormimos regular. Así lo dice un estudio de la Sociedad Española de Neurología, que señala que cerca de la mitad de la población adulta en nuestro país no tiene un sueño de calidad. Son 12 millones de personas las que no descansan de forma adecuada ni el tiempo necesario. Generalmente nos recomiendan dormir entre 7 y 9 horas al día, pero esto es bastante relativo porque no se duerme lo mismo, claro. Pues cuando tienes una edad que cuando tienes otra. Hay gente que con 5 horas, oye, se levanta al día siguiente, pues echa una rosa, y otras personas que duermen muchísimas más horas, pero no tienen esa sensación de haber tenido un sueño reparador, de haber descansado realmente. Los factores son múltiples, pero uno de ellos es, como te decía, el cambio horario de primavera al que nos referíamos hace un momento y del que algunos todavía no se han recuperado.
El día que cambió, el día que me levanté, me costó mucho levantarme y llegué tarde al cole, de hecho. Me cerraron las puertas.
Pero si era domingo.
Pues este cambio horario, Sefi García, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Nos expone a más luz por la noche y tiene mucho que ver con que haya gente que no descanse bien.
Ahí está, nos afecta a todos, Pilar, aunque a unos más que a otros.
Sí, yo bastante cansado, sobre todo ese día al levantarme. No sé, no he recuperado todavía, yo creo. Tengo un poco descolocado.
Pues ciertamente el domingo por la noche sí que es verdad que te cuesta dormir y conciliar el sueño por el cambio de hora. Me desperté a mitad de la noche, pero bueno, el resto de los días la verdad es que bien. Alegre porque hay más luz.
Además de problemas para conciliar el sueño, Pilar, y el cansancio, también provoca problemas de memoria y confusión, sobre todo por las mañanas, como hemos podido comprobar en ese primer sonido. E incluso un incremento del 24% de los infartos en las mujeres, según el consenso mundial de los cronobiólogos. Esto tiene que ver con la capacidad del cuerpo humano para adaptarse a determinados cambios lentamente, explica el catedrático de Fisiología de la Universidad de Granada, Darío Acuña.
Vamos pasando de invierno a primavera, va aumentando cada día un poquito más la luz y eso nos habitúa a nosotros para ir adaptándonos lentamente a ese cambio. Pero en un cambio brusco no estamos condicionados. Llevamos muchos millones de años de evolución a cambios lentos que se producen como para que ahora nos pongan un cambio brusco que nos altera inmediatamente toda nuestra fisiología y capacidad de respuesta.
Nos cuenta el experto, Pilar, que este cambio brusco afecta a nuestros órganos vitales, a órganos vitales importantes, porque altera el sistema circadiano. Y lo notemos o no, nuestro cuerpo se resiente.
Claro, hay más luz, la hora de acostarnos, por tanto, se retrasa, y también la hora de conciliar el sueño.
Eso es el problema. Darío Acuña, que es uno de los expertos, además, que en enero de 2019 convencieron a la Comisión Europea para que se eliminasen los cambios horarios, nos ha contado que desde la Revolución Industrial hemos perdido, fíjate, en Occidente, 2 horas de sueño, nada más y nada menos, precisamente porque estamos más expuestos a más luz. El cambio de primavera, como comentábamos, no ayuda.
Cuando el sol se va poniendo y la luz pasa de ser una luz blanca a una luz cálida, es cuando empezamos a producir melatonina a media tarde. Y esa melatonina poco a poco va subiendo hasta que llega la noche y ya nos induce sueño. Pero si tenemos luz hasta altas horas de la noche, la melatonina se bloquea. Con el cambio horario que se ha hecho ahora, vamos a tener mucha luz hasta altas horas de la tarde-noche. Por eso es una barbaridad este cambio horario que hemos hecho.
Y por eso nuestro experto Pilar es partidario del horario de invierno.
Si mantuviéramos el horario de invierno, no tendríamos tanta luz por la noche como nos viene ahora. Y entonces mantenemos una cantidad de luz entre la mañana y la tarde a lo largo de todo el año que va oscilando de manera rítmica, ideal para la adaptación de nuestro organismo al mes.
Y casi, casi Pilar lo ha conseguido.
El 25 de octubre de 2026, dentro de 3 añitos, pues se va a producir el último cambio horario en nuestro país si la Comisión Europea aprueba la propuesta española. Nos quedan todavía 3 años por delante. Hasta entonces, ¿qué hábitos podemos adoptar para mejorar nuestro sueño, que es importante, pues entre otras cosas, para tener mejor salud, Sefi, y también para rendir más?
Exactamente. El profesor Acuña nos dice que si el problema es que nos ha bloqueado la melatonina, la luz, lo que debemos hacer es tomarla con prescripción médica, por supuesto. Este tratamiento, en función de la gravedad de nuestro trastorno, puede curarnos en un mes o tardar un año. Depende de cada persona. Pero hemos preguntado también a una psicóloga, a Ana Altabás, que nos ha dado algunos trucos.
Mantener horarios regulares para acostarse y levantarse. Evitar las siestas por el día. Mantenerse en la cama solo durante las horas del sueño. Evitar los estimulantes como el café, el té o el alcohol. Mantener buenos hábitos alimentarios. Practicar algún tipo de relajación. Moderar la intensidad del ejercicio si se realiza a partir de las 7 de la tarde.
Y si lo que nos quita el sueño es alguna preocupación, debemos evitar rumiarlo.
Y para evitar darle vueltas y vueltas a lo que cada noche aparece a la hora de dormir, se puede tener preparada una libreta para apuntar lo que está continuamente y dejarlo para mañana, para poder hablarlo con una persona con la que se pueda compartir estas preocupaciones.
Y si esto no funciona, Pilar, por supuesto, consultar con el médico.
Eso siempre. Gracias, Sefi.
A ti.
Porque las causas de una mala higiene del sueño pueden ser muchas, desde una enfermedad hasta un tratamiento médico, pasando por los problemas de la vida cotidiana. Ese rumiar, ese run-run que no nos quitamos muchas veces de la cabeza. Juan José Poza es el presidente del Comité Científico de la Sociedad Española del Sueño. Doctor, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuál es la causa, el motivo que más nos quita el sueño a los españoles?
Bueno, si hablamos de frecuencia de insomnio, quizá el más frecuente es lo que llamamos técnicamente el insomnio psicobiológico y que en realidad es una manera de decir que es el miedo a no dormir. El miedo a no tener un descanso suficiente o un sueño de calidad hace que mucha gente se vaya a la cama pensando en que no va a poder dormir, en que es el momento en que lo va a pasar mal porque no puede conciliar el sueño, y empieza a dar vueltas, a rumiar este pensamiento, y eso le impide dormir. Además, esto muchas veces lleva a desarrollar malos hábitos de sueño. Se va retrasando la hora de irse a la cama por ese miedo a pasarlo mal en la cama. Cuando se puede, se retrasa la hora de levantarse, con lo cual disminuye la presión de sueño a la mañana, a la noche siguiente, y así sucesivamente se entra en un bucle en el que cada vez la calidad de sueño es peor.
No sé si es partidario, doctor, de ese cambio horario que hacemos aquí en la Unión Europea en primavera, porque cada vez son más los expertos que dicen que no es nada conveniente.
Bueno, yo la verdad es que ni partidario ni en contra, no sé si los motivos que lo iniciaron lo justifican, no sé si se ahorra o no se ahorra, pero creo que también se exagera un poco en las consecuencias que puede tener el cambio de una hora. Es verdad que normalmente nos vamos adaptando paulatinamente a los cambios de luz. El día es más largo a partir de ahora, no solo porque cambiamos la hora, sino porque es más largo, porque es primavera y verano, y luego después se acortará progresivamente. Y bueno, ahora mismo está anocheciendo entre las 8:15, 8:30. Normalmente la melatonina se empieza a segregar cuando baja la exposición a la luz, sobre todo a la luz de tono azul. En tribus, digamos, de vida natural, lo que suelen hacer es están una o dos horas a la luz del fuego, que es sobre todo luz roja o amarilla, con lo cual no tiene luz azul y no inhibe la melatonina, y luego se duermen. Pero no conozco a nadie aquí que si anochece a las 8 se vaya a la cama a las 9 o las 10, ni que cuando anochecía a las 6 se fuera a la cama a las 8. Es verdad que nos hemos independizado de alguna manera, o al menos en parte, de la luz solar, que ahora lo que condiciona nuestra exposición a la luz, sobre todo al final del día, es la luz artificial, y creo que el cambio en sí mismo tiene poca repercusión en la calidad del sueño. Puede ser que en el tiempo que tardas en adaptarte a esa hora, que puede ser entre 2 y 5 días en la mayoría de la gente, pues sí, se duerma un poquito peor o se nota que se retrasa o se adelanta, dependiendo de cuál sea el cambio, la hora de irte a la cama y la hora de levantarse, pero sin negar la gran influencia que tiene la luz en la sincronización del ritmo biológico, vista cuál es la vida actual en la cual la exposición a la luz fundamentalmente es luz artificial, creo que influye poco porque prolongamos artificialmente el día, tanto en invierno como en verano, con esa luz artificial.
Pero doctor, ¿tanto se nota el uso de la luz artificial? Nos decía que antes de acostarse es recomendable pues tener una baja exposición a esa luz artificial, a esa luz azul, que es precisamente la de los dispositivos electrónicos. Si alguien deja el móvil pues una hora y media, una hora antes de acostarse, ¿realmente se nota? ¿Va a descansar mejor que alguien que está con el móvil hasta 15 minutos antes de meterse en la cama?
Sí, probablemente sí, porque va a estar inhibiendo la melatonina y eso altera la calidad de sueño. El que está con la luz, con el móvil, con una pantalla intensa, influye la intensidad de luz y el espectro, sobre todo estas luces de color azul. Si llevas el modo noche, que hace que el móvil tenga un color más amarillento, o si la luz ambiente es más bien tenue, más bien con tonos amarillentos en vez de luz blanca intensa, la inhibición de la melatonina es menor. De todas maneras, en conciliar el sueño y mantener el sueño, la luz es importante, pero influye en otros muchos factores que en muchas ocasiones son los predominantes.
Doctor, España es el país del mundo donde más somníferos se consumen, 110 dosis por cada 100.000 habitantes. ¿Por qué se recurre tanto a la pastilla?
Pues yo creo que en general porque es el recurso fácil. Cuando alguien aqueja una dificultad para conciliar o para mantener el sueño, pues más fácil que estudiar cómo es el sueño real de esa persona, si realmente hay una alteración de sueño o no la hay, es poner una pastilla y, bueno, que duerma, poner, o a veces con autoprescripción. Alguien se toma su benzodiazepina, que es el fármaco más utilizado, y bueno, como eso le aparentemente le mejora la calidad de sueño, pues sigue con ello muchas veces de una forma crónica, probablemente ya sin una utilidad realmente farmacológica, sino por el efecto placebo que da el que me tomo la pastilla y con esto sé que voy a dormir.
Y yo no sé si los españoles, cuando vemos que bueno, que no descansamos bien, que tenemos problemas a la hora de conciliar el sueño o a la hora de que ese sueño sea realmente reparador, si nos cuesta o no ir al médico por este problema. O lo vamos posponiendo, bueno, y el problema se va haciendo más grande.
Sí que hay una cierta tendencia a posponer la consulta. Hay mucha automedicación en este campo, pero cada vez se va consultando más. Lo que pasa es que muchas veces sí que la consulta llega tarde y muchas veces ya se han cronificado esas alteraciones en los hábitos de sueño que son los que condicionan el que se mantenga el insomnio. Muchas veces hay una expectativa errónea de lo que es un sueño de calidad o de lo que es el sueño normal, y hay muchas consultas que en realidad, cuando haces la historia de sueño, te das cuenta de que es un sueño normal. A veces con las modificaciones propias de la edad. Muchas veces vemos pacientes en la consulta de cierta edad que se quejan de que se despiertan muy temprano de madrugada, a lo mejor a las 4 o 5 de la tarde, pero es que resulta que se acuestan a las 9, 10 de la noche, muchas veces porque ya no tienen mucho interés y no saben muy bien qué hacer a esas horas. Pero claro, si sumamos desde las 10 de la noche, las 5 de la mañana son 7 horas, ya han satisfecho sus necesidades de sueño, con lo cual no es un problema de sueño, al final es un problema de aburrimiento. Hay una tendencia a pensar que el sueño tiene que ser continuo a lo largo de toda la noche y, sin embargo, el sueño es oscilante, más o menos cada hora y media, dos horas, hacemos un ciclo de sueño completo que muchas veces termina con un micro despertar. Cuando somos jóvenes no nos enteramos de ese despertar, pero cuando somos algo más mayores, pues ya sí que puede ser que nos despertemos, que lleguemos a ser conscientes de ese pequeño despertar.
Pues yo debo ser, doctor, que me estoy haciendo mayor, porque sí soy consciente de que me voy despertando por las noches, efectivamente.
El problema es cuando alguien le da importancia a ese despertar y empieza a preocuparse de qué pasa si ahora no me duermo. Y mira el reloj y dice, ya solo me quedan 4 horas y si no me duermo mañana voy a estar muy cansado. Y es cuando entramos en este bucle de lo que le decía al principio, de que el miedo a no dormir es lo que hace que no durmamos.
Pues es muy interesante y muy importante, desde luego, el tema del sueño, del que hemos hablado con el neurólogo Juan José Poza, que es presidente del Comité Científico de la Sociedad Española del Sueño. Doctor, gracias.
Muchas gracias. Adiós, buenas tardes.
Bueno, yo creo que todos recordamos a nuestros primeros maestros.
Aparte de la escuela, nos trataba también como compañeros, como amigos, como vecinos, como... porque yo vivía justamente al lado de ellos.
Y entonces es Manuel Jiménez, y este es uno de los muchos recuerdos que tiene de su maestro Anastasio González, que por cierto fue el último de Gallegos de Altamiros, el último profesor, que es un pueblo de Ávila. ¿Por qué te cuento esto? Pues porque en este pequeño pueblo de Ávila, de tan solo 80 habitantes, inauguraban ayer una biblioteca con 4.000 libros. Es la biblioteca Anastasio González, un pequeño milagro que ha sido posible gracias al tesón de este último maestro, al tesón del hijo de este último maestro, que ha donado todos esos ejemplares, y también a la voluntad del teniente de alcalde de este pueblo, que es, casualidades de la vida, el antiguo alumno del último maestro del pueblo.
Las estanterías las he colocado yo todas, ¿me entiendes? Los libros en general, ponerlos en la biblioteca, los ha colocado él, ¿me entiendes? Porque él sabía lo que traía.
Una biblioteca casera, pero que ha devuelto un poquito de vida a Gallegos de Altamiros, porque con esos 4.000 libros, la España vaciada se llena de cultura y también, ¿por qué no?, de nuevas oportunidades. Moisés González, hijo del maestro y ahora catedrático de filosofía, nos ha contado por qué ha donado todos estos libros.
Para mí es un homenaje no solo ya a mi padre, que evidentemente eso también, pero sobre todo a los maestros rurales, a los que les tengo un especial cariño, y yo creo que todo el mundo les debería tener, porque son los que han mantenido la cultura y las buenas letras en los pueblos, además con un trabajo muy sacrificado.
Pues 4.000 libros para una biblioteca que acaban de inaugurar y que ya pueden disfrutar los 80 vecinos que viven todo el año en Gallegos de Altamiros, como te digo, en Ávila, pero que también van a poder disfrutar las centenares de personas que los fines de semana y sobre todo en verano llenan este pueblo. Pues estamos ya en las 3:54 de la tarde. Suena esta sintonía y esto significa que los compañeros de la tarde ya están listos para hacernos un pequeño adelanto de lo que van a tratar enseguida, pues eso, en la tarde de COPE. Fernando de Aro, ¿qué tal?
Buenas tardes, Pilar. Pues enseguida nos vamos a meter con algo que seguro que tú has visto en redes sociales. Fotografías, por ejemplo, de Trump detenido ya. Y dices, ¿pero cómo se puede hacer algo que sea tan aparentemente real? Bueno, pues es cosa de la inteligencia artificial. Es decir, cada vez más vemos fotos que no han sucedido, fotos de cosas que no han ocurrido y que, sin embargo, es difícil, muy difícil distinguirlas de fotos de acontecimientos que han sucedido. Vamos a abordar esta cuestión y luego vamos a hablar, claro, de la operación salida, de por qué está la gasolina al precio que está, si va a seguir bajando o si no va a bajar, y del presupuesto, el presupuesto para las vacaciones, si es conveniente ponerse el límite, hombre, o si es mejor dejarse llevar y ya que estás relajado y estás disfrutando del descanso, bueno, pues no obsesionarse con no gastar mucho. Así que la tarde está animada, Pilar.
Está animada y completita. Gracias, sí. Fernando. La tarde de COPE con él, con Fernando de Aro y Pilar Cisneros.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Vamos a Sevilla. José Luis Mendilibar, mister, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Me alegro mucho de saludarle después de muchísimo tiempo.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿Cómo ha sido su vida este año?
Pues viendo fútbol.
¿Cuando ve fútbol toma notas o lo ve tranquilamente como un aficionado?
A veces sí, a veces tomo notas, sobre todo, pues no sé, jugadores que no conozco.
¿Con cuánta gente se va Mendilibar a Sevilla? ¿Cuánta gente forma parte de su equipo?
Dos más, Tony Ruiz.
Bueno, esto es el equipo técnico más corto del fútbol mundial.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Si tienes tu casita en la playa, es lógico y normal que te preocupe algo así.
Llegar allí es un relax, pero antes de llegar pienso, ¿y si en estos meses sin venir ha entrado alguien en casa y no me he enterado?
Pues con Securitas Direct tienes la mejor solución, porque con su alarma antiocupación, la policía tendría pruebas de que han entrado en tu casa y podrían actuar para desalojarlos cuanto antes. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
¿Hay algo mejor que un viaje? Por supuesto, muchos viajes. En el mes del circuito de viajes El Corte Inglés con Mapa Tours, reserva con hasta un 12% de descuento y sin gastos de cancelación. Italia, Balcanes, Egipto, Jordania, Centro Europa. Aprovecha el mes del circuito de viajes El Corte Inglés y Mapa Tours. Un viaje, muchos destinos. Consulta condiciones.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Lo mejor de tu segunda casa es tener la mejor fibra para presumir en las reuniones de las palmeras de tu jardín. O elegir una serie para hacer ultramaratón con palomitas. Si las segundas casas son para disfrutar, la fibra de Movistar debería estar en todas. Contrata Internet Segunda Residencia por 16 euros al mes y sin permanencia. Consulta condiciones en 1004movistar.es y tiendas Movistar.
El otro día iba yo conduciendo y tal, ¿no? Y de repente, crack, se me rompió el cristal. Buah, no veas qué bluff. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en crystalbox.es y ¡boom! En un pim pam, ya. Un flash. ¿Crystal crack?
¡CrystalBox!
Arregla las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes antes del 21 de abril, te regalamos una luz de emergencia.
La energía que necesita tu coche para llevarte al trabajo cada día
y la que necesitas para teletrabajar en casa, conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la energía de tu casa con Repsol y ahorra desde 5 hasta 20 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wallet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
La quiebra y la intervención del Silicon Valley Bank, el banco de las tecnológicas. A esto le sumamos los despidos masivos en las tecnológicas, rozan ya los 250.000. Estamos ante el pinchazo de una burbuja en el sector tecnológico.
Y claro, al frenarse el sector tecnológico en general, pues ha generado una
crisis. De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.